En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Santo Padre recibió ayer a los participantes en la Conferencia Internacional de las Asociaciones de Empresarios Católicos. Les recordó que todas las actividades humanas, también la empresarial, pueden ser un ejercicio de la misericordia, que es participación en el amor de Dios por los hombres. Y señalando los riesgos de esta actividad, subrayó tres factores: el riesgo de usar bien el dinero, el riesgo de la honestidad y el riesgo de la fraternidad. Las riquezas son buenas, afirmó el pontífice, cuando se ponen al servicio del prójimo; de lo contrario son inicuas. Precisó que el dinero es sólo un instrumento de intermediación y por lo tanto no tiene valor neutro, sino que adquiere valor según la finalidad y las circunstancias en que se usa. Por ello advirtió que cuando se afirma la neutralidad del dinero se está cayendo en su poder. Las empresas no deben existir sólo para ganar dinero, aunque el dinero sirva para medir su funcionamiento. Las empresas existen para servir, y esto supone asumir el riesgo de complicarse la vida, teniendo que renunciar a ciertas ganancias económicas. El crédito debe ser accesible para las viviendas de las familias, para las pequeñas y medianas empresas, para los campesinos, para las actividades educativas, para la sanidad general, para el mejoramiento y la integración de los núcleos urbanos más pobres. Lamentó que los créditos sean más accesibles y más baratos para quien posee menos. Para quien posee, perdón, más recursos, y más caros para quien tienen menos, hasta el punto de dejar a los más pobres en manos de usureros sin escrúpulos. Este es uno de los desafíos para el sector empresarial y para los economistas en general, que están llamados a conseguir un flujo suficiente de crédito que no excluya a ninguno y que pueda ser amortizable en condiciones justas y accesibles. Sin olvidar, añadía el Papa Francisco, que también hará falta la intervención del Estado para proteger ciertos bienes colectivos y asegurar la satisfacción desde las necesidades humanas fundamentales, que, como afirmaba Juan Pablo II, ignorar esto lleva a la idolatría del mercado. Calificó la corrupción como la peor plaga social, que es un fraude a la democracia y abre las puertas a otros males terribles como la droga, la prostitución, la trata de personas o el tráfico de armas. Cualquier corrupción, activa o pasiva, terminaba Francisco, es comenzar a adorar al Dios dinero.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
El día 1 de este mes de noviembre se ha puesto en marcha la campaña 24 horas. Es una actividad, en realidad, que pretende dar luz al mundo. Fíjate, nada más y nada menos. Del 1 al 24 son 24 días con sus 24 horas para iluminar este planeta nuestro. Hay razones, no hay excusas, y además plantean esas razones que nos permiten a todos acogernos a alguna de ellas y no tener excusas para decir yo no participo o no hay nada que a mí me pueda motivar o que a mí me pueda encender, jugando a lo de encender el mundo. Bien, esta actividad de Manos Unidas es una iniciativa que se puso en marcha en el año 2013 y que cada año, teniendo principalmente las redes sociales como base, no únicamente, pero sí principalmente, se pone en marcha en este mes de noviembre. Y Pilar Seidel es la persona que coordina esta actividad dentro de Manos Unidas en el área de comunicación. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya vamos quedando menos horas, ¿no?, para emprender la recta final, digamos, de esta campaña.
Estamos ya en los últimos días.
Ahí sí. Te quiero ver. Yo no sé, lo de hacer balance se hace al final, pero sí que podéis tener alguna idea de cómo encendemos velas en esta propuesta que vosotros hacéis.
Bueno, efectivamente el balance lo haremos al final. La gente está respondiendo muy bien en la página web de la iniciativa, está eligiendo sus razones para iluminar el mundo, y en esta recta final les animamos a eso que tú muy bien dices, a encender una vela y mandarnos una foto de esa vela encendida para acabar de llevar toda esa luz a todos los puntos del planeta en los que trabajamos.
No sé si ha costado mucho encontrar esos 24 por que invitáis hacia el final, porque 24... por la vida, por la justicia, por la paz, por las mujeres, son muchos, ¿no?
Ha costado eliminar, ha costado quedarnos solo con 24.
Ah, o sea, que había más.
Porque hay muchas razones por las que ser generoso y ser solidario, así que ha costado dejarlo solo en 24.
Pilar, ¿cómo, por contarlo un poco, aquellos que no se hayan enterado, que lo dudo, cómo funciona esta campaña? ¿Cómo se ilumina el mundo?
Pues en estos 24 días, para las 24 horas, nosotros ofrecemos a cualquiera que quiera apoyarnos 24 razones, como tú bien decías, para llevar esa luz, ese desarrollo, esa solidaridad, esa paz a los lugares más ensombrecidos del planeta por las circunstancias por las que trabajamos, por la falta de educación, por la pobreza, por el hambre. Es muy sencillo, tienen que entrar en la página de la iniciativa, en manosunidas.org/24horas, y ahí elegir la razón o las razones por las que ellos quieren iluminar el mundo. Una vez que la hayan elegido, se les abrirá otra mini página para poder hacer crecer esa luz, bien haciendo un donativo a la labor de Manos Unidas en los países en los que trabajamos, o bien compartiendo esa luz, haciéndola crecer en redes sociales.
Bueno, decía yo que no solo de redes sociales vive el hombre. He visto la campaña, por ejemplo, y lo digo así a nivel personal, en la estación de Atocha, en todas las pantallas que existen en la estación de Atocha, y las he visto también en la estación del AVE de Málaga.
Estamos presentes en todas las estaciones del AVE y en las estaciones de cercanías de Madrid, efectivamente.
O sea, para los viajeros.
Para que nos vean, y según estén en el tránsito del viaje, diario o de otro tipo de viaje, nos apoyen también.
Lo de las 24 horas y esos 24 días es por hacer coincidir el número de razones, el número de días. Y no sé si alguna razón más.
No, era por darle un sentido todo al número 24, ¿no?, y hacerlo más global, esos 24 días para las 24 horas con 24 razones.
Bueno, 24 días sería estupendo que con ellos pudiéramos iluminar un montón de proyectos de los que Manos Unidas tiene en estos momentos en ejecución, ¿no?
Claro, de los 595 proyectos que teníamos el año pasado en ejecución, que ya son más en 2016, en las 24 horas hemos querido visualizar 66 proyectos que apoyan nuestras delegaciones a través de lo que nosotros llamamos Operación Enlace, como pequeñas muestras en los tres continentes en los que trabajamos de esa labor de Manos Unidas.
Ajá. Bueno, quiero creer que el apoyo de las delegaciones es fundamental, porque Manos Unidas está en toda España, obviamente.
Es fundamental. Sin ellas no haríamos nada, no solamente para apoyar estos proyectos, sino también para lo que en las 24 horas llamamos eventos de luz, y son unas actividades de muy diversa índole que las delegaciones también están poniendo en marcha durante estos 24 días para apoyar esta campaña.
O sea, que han podido verse en la calle, en los medios, etcétera, en muchas ciudades españolas. Y ahora, en esta recta final, ¿qué es lo que vamos a ver?
Pues en esta recta final estamos con dos proyectos importantes. El primero, el que te mencionaba antes, la actividad que va también unida siempre a las 24 horas, que es la de Enciende la Llama. Queremos que el día 24 o antes, por correo electrónico, la gente inunde las redes sociales de fotos con velas encendidas, fotos de cualquier tipo, para llevar esa luz a través de la luz de las velas a todo el mundo. Y después también estamos en la recta final de un concurso para colegios de ámbito nacional, que hemos llamado Colegios que dan Luz. que está dotado con 1.000 euros de premio y que también a través de los dibujos los niños de los colegios de España van a llevar esa solidaridad a los países, a los niños de otros países que no tienen la misma suerte que tienen ellos.
¿Eso es solo el día 24 o ya están marchando?
Eso está en marcha, del 1 al 24, hasta el 24 pueden hacernos llegar los dibujos y el 1 de diciembre diremos el colegio ganador.
Ajá, a ver si lo he entendido bien. Yo ahora hago una fotografía a Natalia, a Jesús Luis, a Pepe y yo misma, o sea, una autofotografía, y la cuelgo directamente en, o te la mando a ti.
Hasta el día 24 no las vamos a colgar. Si las hacéis antes, nos las mandáis por correo a enciendelallama@manosunidas.org o la guardáis y el día 24 la subís vosotros mismos a cualquiera de las redes sociales de las 24 horas.
enciendelallama@manosunidas.org.
Eso es.
O sea que voy a hacer la foto, no os escapáis, para poderla colgar el propio el día 24. Pilar, lo de ¿hay razones? ¿No hay excusas? Es una forma de decir, a ver, que no te escapas. Nada de eludir la responsabilidad. Hay razones. Ustedes dan 24, vosotros dais 24, pero las excusas son muchas más de 24.
Las excusas son muchas más, claro. Y la verdad es que lo de poner excusas es algo, bueno, que nos sale a todos los días, ¿no? Pero cuando planteamos la situación en la que viven las personas más desfavorecidas del planeta, esas excusas se nos tienen que caer, ¿no? Porque, bueno, todos pasamos por situaciones complicadas, pero en el sur esas situaciones complicadas son mucho más graves, ¿no?
Sí, de alguna forma enlaza también con las campañas que en estos momentos lleva Manos Unidas, como la campaña del hambre, o sea, luchar contra el hambre en el mundo, y que es una campaña también por la justicia, la paz y el medio ambiente, ¿no?
Eso es. Estamos, bueno, dentro de unas campañas una campaña trienal más enfocada, por supuesto, al hambre, que es el origen de Manos Unidas, y después en dos campañas, tanto de ámbito nacional, la de Enlázate por la Justicia, como la de Cambiemos por el Planeta, de ámbito internacional, con el medio ambiente y con la protección del planeta también muy presentes.
Pues vamos a proteger el planeta y vamos a, sobre todo, proteger a las personas que tanto nos necesitan.
Eso es.
Muchísimas gracias, Pilar, y esas fotos subirán el día 24.
Las esperamos. Muchas gracias.
Pues gracias a Pilar Seidel y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes, en todos los mandatos, han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Es que el señor Obama, en 8 años...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta tarde comienzan a celebrarse en Ávila las 22 Jornadas Generales de Pastoral Obrera, organizadas por el Departamento de Pastoral Obrera de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. El lema es Iglesia comprometida por el trabajo decente. Las jornadas tienen como objetivo reflexionar sobre la importancia del trabajo en la pastoral de la Iglesia, el trabajo y la persona, el trabajo y la familia, el trabajo y la sociedad, presentar iniciativas para un trabajo decente y ofrecer experiencias y materiales prácticos para cumplir estos objetivos. Juan Fernández es el director del Departamento de Pastoral Obrera, que esta tarde nos acompaña. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
La ponencia que vais a tener mañana del profesor Pedro Gómez Serrano es la que da el título al lema de la jornada, La Iglesia comprometida por el trabajo decente. ¿Por qué este lema, por qué este tema?
Bueno, el trabajo es muy importante para la vida y para la pastoral de la Iglesia, pero no siempre está en las mejores condiciones, entonces sería un trabajo indecente. Y como por otro lado el Papa nos ha encomendado a la Iglesia, oye, creamos condiciones para que el trabajo sea realizador, decente, pues por eso queremos que esta abra brecha, esta ponencia, donde se miden cuáles son las condiciones de trabajo decente, cómo intervenir nosotros, por ahí vamos a ir.
El pasado mes de octubre, hace mes y medio más o menos, se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. El trabajo decente que debe estar presente, o debería estar presente, en las agendas de los gobiernos, en las entidades sociales y empresariales, y, como no, también en las propuestas de la Iglesia. ¿Tiene la Iglesia muchas propuestas para esto?
Propuestas. La Iglesia no es una ONG para proporcionar trabajo, sino más bien para orientar y también para hacer que los cristianos realicen esos proyectos evangélicos, ¿no? En ese sentido, no tenemos recetas, pero sí tenemos unos principios fundamentales, que es, por ejemplo, lo que el Papa dice, que el trabajo sea libremente elegido en vez de estas condiciones. Por ejemplo, el otro día me decía un joven, yo en este año pasado he pasado por 14 de empresas, por 14 trabajos. Bueno, entonces, claro, ¿cómo va a elegir libremente una familia, crear una familia, realizarse si está en esas condiciones? Y no puede elegir. Y todo eso que este hombre, este joven, tenía una formación profesional en una carrera técnica, que sea respetado, por ejemplo, en el mundo, el joven que está haciendo trabajo, porque no siempre le usaban, unas veces con contrato firmado, otras veces en negro, cobrando en negro. Bueno, por ejemplo, que tenga también posibilidades de compartir la vida en el tiempo del ocio, en el tiempo de la familia, en el tiempo social. Ese tipo de cosas son las que la Iglesia sí que lo defiende, para que no sea una cosa de, bueno, pues el caso es ganar dinero y el caso es cuánto me pagas. Pues
claro.
Sería.
Sí, precisamente en la introducción en el programa de hoy hacía yo una reseña de que de ayer, en que el Santo Padre recibió a representantes de las asociaciones de empresarios católicos. Uh-huh. Y en esa reseña decía yo hace un momento que el Papa decía, claro, que las empresas existen para servir y esto, pues muchas veces tienen que asumir el riesgo de complicarse la vida, porque tienen que renunciar a tantas ganancias económicas y dar créditos accesibles y evitar la corrupción y hacer que verdaderamente el dinero sirva para que la gente viva mejor. Estos criterios, digamos, el Papa los repite una y otra vez. También la Iglesia, mirando no solamente, como nos contabas tú, a un obrero que tiene que cobrar en negro o que no tiene un futuro muy halagüeño, también a los empresarios hay que decirles estas cosas.
Sí, yo creo que se dice poco. Pero, sin embargo, hay algunos empresarios que sí que han asumido esto y que están haciendo. Por ejemplo, los focolares llevan unos años ya haciendo lo que llaman ellos economía de comunión, sí. Donde hay unas empresas que se fundamentan en vamos a ganar dinero, porque una empresa si no gana dinero, naturalmente ya se va abajo y no,
claro.
Hacemos un pan como unas tortas. Pero, más bien, vamos a dedicar, por ejemplo, un 30% a ganancias, un 30% a invertir en renovar la empresa, pero un 30% también a asuntos sociales, a hacer que no nos beneficiemos solo nosotros, sino la sociedad. Y estas economías de comunión están por todo el mundo. Lo que pasa es que a lo mejor no son las multinacionales, sino empresas de unos 100 obreros o menos. Pero claro, con esto lo que sí que es demostrable que es posible hacer que una empresa esté en los valores evangélicos, por ejemplo, esos tres que he dicho, ¿no?
Sí.
De beneficio social también para afuera, de hacer que las personas se sientan ellos cooperativa, porque la gente en estas economías de comunión hacen que ellos votan una serie de cosas, ellos tienen en cuenta cuál es la situación de dificultad, los obreros, para ser solidarios con el trabajador, de manera que no hay una lucha dentro de esas empresas, como a veces en el mundo del trabajo, ¿sabes? No, hay que ir contra el empresario, contra el capital.
Y a veces hay obra social en las empresas que son un tanto desconocidas. Hace, no sé si fue hace dos semanas, teníamos aquí con mi compañera María Eugenia, teníamos la obra social de la Caixa. Bueno, pues nos estaban contando lo que hacen, tanto en España como en el tercer mundo, y bueno, pues eso es desconocido para la gran mayoría.
Sí, es interesante que las empresas tengan esta obra social, siempre que no sea a costa de que den dinero para ganarse la fama, para lavarse la cara. Por ejemplo, si una empresa dice, bueno, pues yo doy 15 millones, pero luego después resulta que me llevo el trabajo a Bangladesh y allí explota a la gente y crea condiciones.
Claro.
Ahí es donde, claro, una empresa para hacer esto tiene que ser con justicia y no a base de decir, bueno, pues yo doy, pero doy lo que me sobra o doy una parte de mi ganancia, eso es.
Sí, sí, sí. En el manifiesto de aquel día que hablábamos del mes de octubre, se afirmaba que el trabajo decente es expresión de la dignidad humana, contribuye al desarrollo de la comunidad, evita discriminaciones, genera ingresos justos y seguridad en el trabajo. ¿Qué cosas tan importantes para tener un o mirar a un futuro con esperanza, ¿no?
Sí, porque el trabajo es donde se ve este cambio que nos ha dado el mundo, que es un cambio que llaman antropológico, es decir, que un cambio de vida, donde no realiza a las personas, no se humaniza el mundo. Y con estas condiciones que decía, bueno, pues uno se va a sentir creativo, porque si en el trabajo se dan esas condiciones, uno dice, bueno, es que esto yo lo hago y no soy un nada. Los cambios de valores del mundo es una persona vale tanto cuanto tiene, o una persona la persona vale menos que el dinero, si hay que ganar dinero y hay que despedir, pues se despide. Claro, eso hace que uno no realice su vida, tiene un miedo a que le despidan, y eso sería el trabajo decente.
Sí. Es decir, que hay que poner en el centro a la persona. Y
sí,
quizá romper un poco la lógica de organizar el trabajo desde lo económico.
Desde lo económico, desde la eficacia, es decir, si esto produce, pues esto se hace. Pero bueno, no solamente es cuestión de que sea eficaz, sino, por ejemplo, si dedicamos nuestra producción sin tener en cuenta, por ejemplo, si producimos solo armas, o como es más fácil, o se gana más con las armas, vendiendo armas, o se gana más vendiendo un producto que es nocivo para la humanidad, bueno, eso naturalmente que sería anti-evangélico, y es necesario que lo tengamos en cuenta. Eso los empresarios y los demás tenemos que pedirlo, buscarlo, movernos.
Quizá cuando hablamos de trabajo decente, habría que plantear el trabajo incluso más allá del empleo. Es decir, el distribuir de manera justa y digna el empleo para reconocer luego socialmente a la persona que tiene que tener un cuidado con la familia, que tiene que cuidar a personas mayores, que tiene que tener un tiempo de ocio. Es decir, más allá del empleo.
Sí, efectivamente. Porque se ha igualado ahora trabajo a salario, trabajo y empleo, o empleo asalariado. De hecho, cuando una persona trabaja en casa, mujeres antes, ahora también hombres, porque se han quedado en paro, y yo me conozco a unos cuantos que dicen, bueno, yo es que estoy haciendo ahora trabajo de casa y así por lo menos me realizo. Bueno, eso es trabajo. Claro, si solamente es lo que produce dinero y lo que se cobra una cantidad, entonces no se valora lo que es cuidar a un niño, lo que es hacer la comida, y eso se dice, no, yo no trabajo, bueno, como que no trabajas. Eso es una cosa, y la otra es que el trabajo es lo que más realiza la generosidad, porque uno que trabaja para que el mundo funcione, para que la empresa funcione, uno que trabaja para que, y además cobra, primero al trabajar hacia afuera, hacia una empresa, que un producto, hace que los autobuses funcionen, que la sociedad funcione, y eso es más generosidad que dar una limosna. A veces solo se mide en los cristianos y bueno, pues tú cuánto contribuyes a la iglesia en dinero.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí. Bueno. Terminamos, Juan. El pasado mes de abril se presentó el libro Dignidad y Esperanza en el Mundo del Trabajo. ¿Es de alguna manera como el marco a partir del cual estáis pues eso, viendo el futuro, previendo el futuro?
Sí, este fue un libro de este curso, de este año, que es continuación de otro, El Trabajo Humano, Principio de Vida, y lo que viene a decir es, pongamos en valor el valor del trabajo, porque el valor del trabajo, tal como ha salido de las manos de Dios, es colaborar con él en que la creación
Juan, terminamos porque no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por esas jornadas. Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Natalia Escobar y en la producción Eva Galbachi y Jesús Luis Acristán. Gracias, buenas tardes.